ayudarnos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? El primero es: escucha, Israel. El Señor está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Pero antes de que te diga cuál es el primer mandamiento, te voy a pedir que escuches, que no solo oigas, porque a lo mejor esto has oído muchas veces. Y pues oír es simplemente que un sonido golpee la membrana del tímpano y rebote ese sonido. En cambio, escuchar es pues querer pues grabarme lo que estoy oyendo, o tener el corazón abierto, o volver a oírlo como si fuera nuevo, o ponerlo como, pues, no sé, la realidad fundamental de mi vida, porque me está diciendo Dios, tanto el Dios Padre del Antiguo Testamento, el Yahvé, como el Dios Hijo del Nuevo Testamento, y me están hablando de algo que pues hace 3000 años que fue revelado y quizá todavía no lo escucho, no acabo de ponderarlo, de hacerlo mío. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Pues la primera parte de este texto, de capítulo 12 de San Marcos, es como el credo del pueblo judío. Así como nosotros nos grabamos el credo, y pues es la confesión de nuestra fe, la profesión de nuestra fe, ellos tienen que grabarse todo este capítulo, el sexto de Deuteronomio, el Shema Israel, y repetirlo 3 veces al día, porque es el fundamento. Y pues no es fácil, digamos, que exageremos en la importancia de estas palabras, porque ahí está contenido, como dice, todos los mandamientos. Seguramente Jesús también, como un judío religioso practicante, de cara al templo de Jerusalén, 3 veces al día rezaba el Shema. Y muchos hebreos lo siguen haciendo, y así dicen que iban los condenados a muerte a las cámaras de gas en los campos de concentración, repitiendo el Shema Israel. Y el escriba pregunta porque no estaba muy claro, había discusiones en las escuelas rabínicas sobre este precepto. Dice el padre Cantalamesa: en el judaísmo del tiempo de Jesús notamos 2 tendencias opuestas. Por una parte estaba la tendencia a multiplicar sin fin los mandamientos y preceptos de la ley, anunciando normas y obligaciones para cada mínimo detalle de la vida. Nos acordamos aquello que recoge San Mateo, de lo que hacen los judíos, que no se sientan a comer, si no se lavan las manos hasta el codo, y si no purifican todas las vasijas. Para todo había un precepto, el pago del diezmo, hasta de las hierbitas chiquitas tenían que pagar. Había quien contaba 365 preceptos, como los días del año. Otra escuela contaba 613 y otras muchas más. Y por otra parte, en el tiempo de Jesús, en las escuelas rabínicas, se advertía también la necesidad opuesta, como descubrir por debajo del cúmulo asfixiante de normas las cosas que verdaderamente cuentan para Dios, o sea, el alma de todos los mandamientos. Es lo que busca el escriba y es lo que responde Jesús, y se ve a lo esencial. Queremos ir ahora también a lo esencial. San José María hablaba de que tuviéramos ideas madre, esa unidad madre, pues es de la que todas las demás ideas se derivan, o nacen, surgen. Por eso, en la avalancha de asuntos que tenemos en nuestra vida, también podemos caer en esa casuística que nos puede arrollar, nos puede cansar. Tenemos que tener un método en la vida. Para todo es bueno tener método o un criterio. ¿Con qué criterio, con qué método me manejo en la existencia? Pues podría decirme, mira, piensa en que siempre vas a tener dos tipos de asuntos. Uno son, como sabemos, urgentes, y otros son importantes. Los asuntos importantes parece que no pasa nada si no los hago. Los asuntos urgentes parece que pasa mucho si no los hago. Y realmente es al revés. En los asuntos importantes, si no los hago, sistemáticamente no los hago, pues corro el riesgo de que al final me quede, pues realmente en lo efímero, en lo intrascendente, en lo banal, en lo que no tiene importancia para mi vida humana y para mi vida eterna. Y corro el riesgo de correr siempre tras las cosas urgentes. Por eso el Señor recuerda. Y el Padre Cantalamessa, cuando explica este pasaje, dice, pregunta, ¿cómo voy a prevenirme contra este peligro? Dice, voy a hacerlo con un famoso cuento de las escuelas de negocios. Un cuento que habremos oído muchas veces, pero que él me parece que lo interpreta un poquito distinto, más adecuado, más aplicado a nuestro caso. Ahora también está de moda el coaching, ¿no? O también las cosas de superación personal. Pues es un cuento, pues yo creo que es cuento, ¿no? No sé si sería verdad, yo creo que no, o a lo mejor sí, lo empezó a hacer alguien y después ya se hizo viral, se hizo famoso. Es el cuento de un famoso profesor que fue llamado como experto para hablar a los directivos de algunas grandes compañías norteamericanas sobre la planificación más eficaz del propio tiempo. Un experto, cómo aprovechar el tiempo. Sacó debajo de la mesa una gran copa de cristal vacía y tomó una docena de grandes piedras, como pelotas de tenis, que colocó delicadamente en la copa hasta llenarla. Cuando no cabía ninguna otra, preguntó, ¿ya está suficientemente lleno el vaso? Y todos respondieron sí. Se inclinó de nuevo y sacó de debajo de la mesa una bolsa llena de grava que esparció cuidadosamente sobre las piedras, moviendo la copa para que la grava se filtrara entre las piedras. ¿Está ahora llena la copa? Como eran gentes inteligentes, pues ya no dijeron tan rápido sí, sino contestaron quizá todavía no. Bien, respondió el profesor, y sacó un saquito de arena. La esparció y la arena llenó los bordes, llenó los espacios entre las piedras y la grava. ¿Está ahora llena? No, respondieron sin duda. Y como todos esperaban, tomó una garrafa que estaba debajo de la mesa y vertió el agua hasta el borde de la copa de cristal. ¿Qué demuestra esto? Entonces ahora sí contestaron todos los directivos, los empresarios, los hombres que están muy ocupados. Dijeron que cuando parece que ya no podemos más, siempre es posible añadir algún nuevo compromiso. No, respondió el profesor, no es eso. Lo que el experimento demuestra es que si no se ponen primero las piedras grandes en el vaso, no se conseguirá nunca a continuación hacer entrar nada. Pues sí, efectivamente, eso es lo que quería explicarles él y lo que podemos tratar de entender ahora que estamos considerando estas palabras del primer mandamiento. Si yo no tengo un orden profundo en mi vida, voy a hacer que al final no me quepa nada. Desorden, por ejemplo, de tiempos, de afectos, de prioridades, me impide plenitud, me impide que al final todo efectivamente pueda sacarlo adelante. A continuación el profesor continuó, ¿y cuáles son las grandes piedras? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Pues ¿cuáles son para ti? Y nosotros a lo mejor diremos inmediatamente, pues esta, la gran piedra del amor de Dios, y que está junto con otras grandes piedras. ¿Y de veras? ¿De veras son tus grandes piedras? Para cual puedo decir, a veces mi gran piedra es, por ejemplo, no sé, mis estudios o mis proyectos profesionales, mi proyecto profesional. Yo quiero ser una persona muy destacada profesional. O quiero ser mi estatus o mi imagen. La gran piedra es mi yo, muy grande. Hay quien dice, no, una gran piedra son, por ejemplo, mis hobbies. Una gran piedra es que yo vea, a mi equipo deportivo siempre que aparece en la televisión. O una gran piedra es mi teléfono. El otro día me mandaron un meme de un clanjo, no habrán visto, de un señor que está en su caja, en su ataúd, pero la caja está abierta, y entonces se empieza a salir y dice, se me olvidó mi celular. Tengo que ir por mi celular, ya estoy muerto, pero tengo que ir por mi celular. Pues lo importante son las grandes piedras. En mi corazón está Jesucristo, una gran piedra, mi amor a Jesucristo. Siempre está presente, ante todo, por ejemplo, mi vida eucarística, mi vida contemplativa. Mi misa, una gran piedra. ¿Ya está mi misa bien? No solo porque la estuve en misa, sino porque pues realmente es centrada la misa en mi vida. Antes había leído una cosa que decía el cardenal Ratzinger, decía que en la liturgia, sobre todo pues en la liturgia eucarística, se juega el destino de la humanidad. Yo pensé, ay, no se da para tanto. Sí, decía, es que en la liturgia eucarística se revela, quién es Dios, cómo es Dios para la humanidad, o para cada hombre. Y por eso es tan triste que veamos tantas liturgias eucarísticas, pues que son como shows, o como tertulias más o menos entretenidas, o que intentan competir con el mundo del espectáculo, o que se han protestantizado, porque lo importante es, no sé, saludar, por ejemplo, buenos días, ¿cómo buenos días? Si vas al sacrificio de Cristo. O aplausos, no, es que eso no es la misa. Entonces la misa, la meterme en misa y vivir la misa y la importancia de la misa, pues es una gran piedra. Se hace ahí la redención y se hace mi santificación y se hace la iglesia y se hace mi apostolado, pues sí, la misa, y de ahí pues se derivará mi vida contemplativa, una gran piedra, mi continua contemplación, mi continua unión con Jesús, o mi continua comunicación con María, mi continua comunicación con el Padre Celestial, pues otra gran piedra, mi filiación divina, mi conciencia de que hay una providencia y yo tengo que alimentar mi fe y por lo tanto no dejo de poner esa piedra, porque si puse primero la grava, no digamos si puse primero el agua, ya se llenó de agua y cualquier piedra que trate de meter pues va a tirar el agua. O sea, ya no cabe la piedra, ya está ocupada por otras cosas. Pues en mi corazón hay otra gran piedra, que es el Espíritu Santo, el Santificador. Busco que esté presente su acción, lo llamo. Y por lo tanto estoy intentando que esté atento a sus inspiraciones, que las capte. Pues amarás a Dios con todo tu corazón. Con las piedras importantes vas a demostrar que vives este primer mandamiento. Mi devoción a María, mis normas marianas, mi manera de rezar el rosario, la importancia que le doy, o la importancia que le doy a mis ratos de oración, realmente me meto, realmente lo encuentro. Esa sí es una piedra importante, que yo me encuentre a Jesús, porque si no me lo encuentro, pues voy a llenar mi día de bagatelas. Ya se me llenó de qué, pues no sé, de preocupaciones. Por ejemplo, yo el otro día me hice una persona eso que cada vez que leía el periódico ya en la tarde, así, o en la noche, antes de cenar, pues iba con todo lo que había leído y no podía dormir de las preocupaciones de todo lo que había leído. Y dije, pues oye, pues no leas el periódico, pues no te va a pasar nada, que no te enteres de todos los grandes problemas de la humanidad, pues mejor reza. No vas a ayudar a nadie con tu preocupación, nadie. Tampoco eres Donald Trump, no tienes que enterarte qué tienes que hacer, o sea, porque a lo mejor no está la gran piedra. Pues sí, puedes después meter alguna gravita o algo más, pero después de que estén las piedras. Y por eso el Señor dice, mira, todo se resume en esto, en este precepto. No dejes de que cada piedra que pongas esté pues como informada por la realidad del amor a Dios. Porque no solo es un mandato, sí es un mandato, es el primero de todos los mandamientos, pero sobre todo es un privilegio. ¿Por qué? Porque si yo amo, si yo estoy en el amor, si yo tengo todas las piedras grandes pues empapadas por el amor, pues resulta que esa es mi naturaleza. O sea, que yo estoy hecho para amar, y entonces cuando estoy bien, cuando estoy realmente bien, cuando tengo paz, cuando todos mis anhelos se sacian, me hace profundamente feliz el poner las piedras. Con las piedras de un mismo estilo, de una misma naturaleza, de una misma esencia, que es el amor de Dios. Se parecen todas las piedras grandes, sí, sí se parecen. No es una piedra X y otra Y y otra Z, no todas son de la misma naturaleza. Pues vamos a pedirle a María que no invirtamos el orden. porque esta es la esencia de Dios y es nuestra esencia. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y por eso me dice, ¿eres imagen y semejanza de Dios? Pues sí, entonces pon las piedras que debes. No dejes de ponerlas todas hasta que se llene tu vaso, o sea, tu corazón. Porque si no, pues vas a tener a lo mejor demasiada grava o demasiada arena y no vas a ser plenamente feliz. Cuida cada piedra. Si ya estoy colmado, ya esta realidad, que más que un mandamiento es un privilegio porque se adecua perfectamente a mi forma de ser, a mi naturaleza, pues no anhela ninguna de nosotras, digamos, no sé, no es que vaya a decir deja de trabajar o deja de estar en el mundo, no, simplemente las piedras grandes primero. El periodista alemán Peter Sewald le pregunta a Ratzinger: ¿y Dios qué quiere exactamente de nosotros? A ver, díganos qué onda, o sea, qué espera, qué quiere. Y contesta pues con lo que tiene que contestar, o sea, no puede contestar de otra manera. Dios quiere que amemos, que seamos imagen y semejanza suya. Sí, somos como dioses chiquitos, dioses en miniatura. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Pues amar. Pues Dios quiere que amemos y que seamos imagen y semejanza suya, porque como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que escogiendo libremente amar sean como Él y le pertenezcan, para que así resplandezca su amor. Y entonces entendemos la segunda parte, y es que si tú realmente amas a Dios, vas a amar al prójimo. Esa dimensión vertical del amor te capacita para la horizontal. Y después, cuando ames al prójimo, lógicamente ese amor al prójimo va a intensificar tu amor a Dios. Tendrás más amor a Dios. Pero todo empieza con la primera piedra, la primera gran piedra. La idea fundamental, el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas, y si no te confundas, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y siempre estoy personalizando, siempre estoy, el amor es de dos. El amor es salir de mí para estar en otro. El amor procede del fondo de mi corazón. El amor es intransferible, pues cada uno tiene que realizarlo, además según su modo propio. Las piedras pues son únicas en cada vaso. No es que digas, ¿dónde compro estas piedras? No, pues son piedras que tienes que realizar tú según la gracia y la inspiración del Espíritu Santo y tu escucha de la palabra y tu vida de oración. Y entonces ya pusiste una, ya pusiste otra. Cada día tengo que volver a acomodar. Pues es una cuestión de método. ¿Cuál es tu método vital que te rige? Pues esta lección del profesor este pues es una lección de método, de criterio. Entonces entenderé que efectivamente tengo que tener un poquito de cuidado con las cosas que digo. Ay, qué urgente es hacer esta llamada o contestar este correo, no sé, o levantarme de la cama para apuntar un pendiente. Espérate, o sea, quédate en lo importante. No pierdas lo importante por lo urgente. No, no busques tener tu bolsita de arenita súper llena, porque pues es arena, no va a lo esencial. Pues tenemos que estar siempre comenzando y recomenzando, decía San José María, ser expertos en este arte de no solo de vivirlo, sino también de saberlo comunicar, transmitirlo. Ten cuidado. Ten cuidado con cualquier idea distinta a esta que, como decíamos, tiene 3.000 años y que los mismos rabinos se habían confundido y decían, bueno, ¿cuál será? Tenemos 613 preceptos, a ver, ¿cuál es el importante? Pues quien ama permanece en el amor y Dios permanece en él. O María permanece en el amor y permanece en Dios. No podemos pensar que el vaso de María, el corazón de María, pues no estuviera lleno de esas piedras esenciales. No, por eso nos dice que vivía para adentro, que meditaba en silencio, que escuchaba las cosas, escuchaba, ¿sí? Seguramente repetiría también muchas veces el Shema Israel, lo tendría grabadísimo, lo repetiría esas veces que mandaba a la ley de decirlo volteándose hacia el templo de Jerusalén. Es una experta en este arte de las piedras grandes que puede ayudarnos a nosotros ahora también, pues al recordar este precepto fundamental que nos recoge San Mateo en el capítulo 12 de su Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.